Pues hoy es 11 de septiembre del 2016 y hemos titulado esta enseñanza una identidad, perdón, amnesia de identidad, segunda parte. Amnesia de identidad, segunda parte, y estará basada en 1 Corintios 1, del 4 al 9. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia y pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que nos guíe a través de esta tu palabra. Que podamos comprender lo que tú has dejado como legado en estas palabras para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a proclamar este mensaje fielmente y ayúdanos a cada uno de nosotros a disponer nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes que hablarnos. Y una vez escuchando, podamos en tu poder vivir de acuerdo a ello. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos comentado que Pablo escribió esta carta porque había muchos problemas en la iglesia en Corinto. Había pecado, había confusión, prevalecían las actitudes egoístas, había ignorancia. Cada quien estaba pensando en sí mismo y no en los demás, y mucho menos en la gloria de Dios. ¿Existía algún futuro para la iglesia de Cristo en Corinto? ¿Existirá algún futuro para la iglesia de Cristo en la actualidad? Porque no podemos negar que la iglesia en general, hablando de nuestros tiempos, está igual o peor que lo que estaba en el primer siglo. Y para responder a estas preguntas, o responder a esta pregunta crucial, ¿existe alguna esperanza para la iglesia? Pablo voltea, antes que a los problemas que estaban pasando ahí en la iglesia en Corinto, a Dios. Él voltea hacia Dios y no da gracias por nada en los hermanos ahí en Corinto, sino que da gracias a Dios por lo que ha hecho en y a través de la iglesia en Corinto. Mencionamos que Dios es el fundador de la iglesia y la iglesia es de Él, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Desde ahí lo dejó establecido, de quién es la iglesia. Además, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. La iglesia de Cristo está segura. Pero está segura solamente porque Dios es fiel. No por nada en la misma iglesia. Y esa era la confianza de Pablo. Y esa es la confianza que Pablo le transmite a sus lectores. Su confianza estaba en la fidelidad de Dios. En el versículo 9 de 1 Corintios 1 dice: fiel es Dios. Y creo que eso engloba realmente toda la introducción de Pablo en su carta a los Corintios. Su confianza estriba en que la salvación es total y completamente de Dios. Su confianza solo se basa en que en la iglesia es de Dios y que Dios es fiel. Y es por eso, insisto, que en lugar de enfocarse de entrada en los problemas de la iglesia o antes de abordar los problemas que se estaban presentando ahí en la iglesia, inicia con los fundamentos de la fe. Y este es el gran secreto de la vida cristiana, sea de manera personal o de la iglesia cristiana en general. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si no hay fundamentos, lo demás podrá florecer un tiempecito, pero eventualmente se arruinará, su ruina será completa. Saber quiénes somos en Cristo y lo que tenemos en Él es el fundamento para cualquier intento de vivir la vida cristiana. Y espero que tengamos esto bien presente a lo largo de toda la carta de Pablo a los Corintios. Saber quiénes somos en Cristo y lo que tenemos en Él es lo único que nos permitirá vivir la vida cristiana victoriosa que Él ha determinado para nosotros. Y es importante no tan solo saber quiénes somos para poder vivir de acuerdo a eso que somos, sino también saber con qué recursos contamos para vivir esa vida, así como hacia dónde nos dirigimos y qué garantía tenemos de llegar. ¿Cuál es nuestra esperanza? Así que Pablo voltea al pasado para definir la transformación que se ha llevado a cabo. Han sido santificados en Cristo. Su posición, si han abrazado la fe, es de santos. Pero también ve el presente resaltando todos los recursos espirituales que han recibido para la vida cristiana. ¿Sí? Y por último, ve hacia el futuro para identificar en qué estriba la seguridad y confianza del éxito en su vida. ¿Cómo es que van a poder salir adelante de todos sus problemas? Es una gran declaración de su confianza, su seguridad y su optimismo. Y espero, ¿verdad? Y oro para que al considerar estas verdades seamos alentados y fortalecidos para continuar con una vida cristiana victoriosa, ¿verdad? Al tiempo también que le pido al Señor que traiga convicción de pecado para salvación. Veamos entonces que en primer lugar Pablo establece la identidad de la iglesia en Corinto. Y con ello nuestra identidad como iglesia de Cristo, que es lo que vimos la semana pasada. Han sido apartados de lo común y vil para ser declarados justos y vivir para Dios. Si no sabes eso, si no recuerdas eso, entonces difícilmente vas a poder vivir de acuerdo a esa realidad. Pero no solo da a conocer la posición espiritual, porque alguien puede saber quién es, pero desconocer los recursos que tiene junto con esa identidad para poder vivir de acuerdo a esa identidad. Entonces nos presenta la realidad de que hemos sido capacitados para la nueva vida. Pablo quiere que sepan que han sido capacitados para vivir de acuerdo a esa nueva identidad. Versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo sigue dando gracias a Dios. No reconoce alguna virtud en la iglesia en Corinto. No que no hubiera ninguna. Era una iglesia joven, era una iglesia pujante, pero que también tenía una serie de problemas y manifestaciones de actitudes de inmadurez y de pecado. Pero le da gracias a Dios por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Con todos los problemas que se han suscitado entre los creyentes, ¿era realmente como para darle gracias a Dios por estos hermanos? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras abordado el tema? ¿Cómo te acercas a un hermano o una hermana que sabes que está viviendo fuera de la voluntad de Dios? ¿No sería mejor pedir que fueran disciplinados duramente? Señor, te pido que traigas castigo sobre esta iglesia. Pero la razón por la cual Pablo da gracias a Dios por los corintios es por la gracia que Él les ha concedido en Cristo. Y esto es de mucha enseñanza, pues vemos que en lugar de enfocarse en los problemas existentes en la iglesia, Pablo reconoce que es por la gracia de Dios que, para empezar, exista una iglesia. Es por su gracia que mucha gente ahí en Corinto se convirtió. Dios envió a Pablo como misionero a ese lugar. Pero él hizo la obra a través de la predicación del Evangelio y muchos se convirtieron. Y es como llegó a formarse una iglesia ahí. De no ser por eso, no habría ni iglesia y tampoco habría problemas. No tendría quien escribir una carta y confrontarlos con sus situaciones si no hubiera existido una iglesia que Dios estableció en ese lugar. Recordemos que era una ciudad de puros paganos, era una ciudad entregada a la idolatría. Y Dios en su gracia levantó un pueblo de entre ese grupo de personas. Ciertamente había muchas cosas que mejorar, pero la obra había sido iniciada por Dios y además iba a ser sustentada por Dios. Él no empieza algo para no terminarlo. Así que la gratitud de Pablo es hacia Dios por haber santificado a un grupo de personas para que ahora le glorifiquen a Él. Y al hacerlo, los alienta a reconocer todas las bendiciones que habían recibido en Cristo y que les permitiría vivir para la gloria de Dios. Es en esa gracia que los creyentes han sido enriquecidos, como dice en el versículo 5. Fíjense, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, o sea, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. La gratitud de Pablo incluye todos los recursos que ha otorgado a los creyentes en Cristo. Es decir, no solamente los salvó, no solamente los sacó, ¿verdad?, del lodazal, sino que les proveyó de recursos espirituales para vivir la nueva vida. En todas las cosas fueron enriquecidos, dice Pablo aquí. Quiere que sepan y no olviden que junto con la salvación han sido dotados de todo lo necesario para esa nueva vida. De tal manera también que no hay excusa. No hay excusa. El llamado a vivir en santidad está acompañado con los recursos espirituales para hacerlo. Como Pablo mismo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él. Si tú has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, estás completo en Él, nada te falta. Y por supuesto que Pablo no se refiere a riquezas materiales, como algunos tratan, ¿verdad?, de sacar de contexto este versículo y decir, ya ves, tú reclama, porque Dios ya te dio todas las riquezas que hay en el universo. ¿Sí? Claro que no se refiere a eso. Veamos, ¿verdad?, el contexto en el cual está hablando. Es la gracia de Dios dada a través de la salvación, y con esa gracia también la gracia para vivir la nueva vida en Cristo. Cristo comparte con su iglesia todo lo que ha recibido del Padre. Y como parte de esos dones espirituales, Pablo menciona que han sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento. Y esto no quiere decir que ya sabían todo lo que la Biblia dice, sino que sabían el recurso inagotable de la gracia en Cristo que se les había dado para vivir esa nueva vida y que ahora tenemos en la palabra de Dios. Tenemos una fuente de riqueza inagotable. Pero muchas veces, en lugar de estar buscando esta riqueza, estamos buscando las riquezas que el mundo presenta y ofrece. Pablo le dice, ustedes están capacitados por Dios para comprender el Evangelio y también en la sabiduría necesaria para vivir en base a esa nueva realidad. Podían con toda firmeza dar razón de su nueva vida y conocer todo lo necesario para vivirla. Habían sido capacitados también para expresar este mensaje, para dar a conocer la razón de su fe, en qué estaba basada su fe, ¿verdad? Mensaje que sabemos que no es pura palabrería, sino es poder de Dios para salvación. Recordemos que ahí en Corinto estaba infestado, ¿verdad?, de filosofías humanistas. Y quien mejor hablaba era quien más aplausos y atención se llevaba. Pero los cristianos ahí tenían un mensaje superior a esos mensajes que se estaban proclamando por todas partes y de los cuales el mundo se maravillaba. Ustedes, les dice Pablo, tienen un mensaje muy superior a ese. No se vayan con la finta. Pueden dar testimonio de su fe. Y algo importante acerca del testimonio es que no debe estar centrado en la vida de uno mismo. Porque lo dicen, oh, le voy a dar testimonio, mira que yo estoy. ¿Sabes qué? El testimonio no es centrado en uno mismo, sino en la salvación que hemos recibido en Cristo. Ese es el verdadero testimonio, donde la gloria es para Dios y no lo que yo hice para salir de diferentes circunstancias en mi vida. Pablo mismo le pidió a los cristianos en Éfeso que oraran por él. Y dice literalmente en el capítulo 6, versículos 19 y 20, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo mismo, el gran predicador, dice, oren por mí para que yo pueda expresar el evangelio y lo haga con denuedo, con determinación, sin temor al hombre. Recurso que Dios le da a cada cristiano, pero que necesita creerle a Dios y atreverse a proclamarlo. Los cristianos hemos sido enriquecidos a través de la confirmación del evangelio. Y esto lo afirma Pablo en el versículo 6, diciendo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo da gracias a Dios porque el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en la iglesia y en Corinto. Mediante la obra del Espíritu Santo, Dios confirmó por la fe el mensaje del evangelio en los creyentes. Es Dios mismo el que confirma la fe en cada creyente. Y lo llama aquí el testimonio acerca de Cristo. Es decir, la evidencia de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores. Y este mensaje no puede ser otorgado, o no puede ser visto, más bien dicho, por el hombre. Solamente puede ser otorgado por Dios. Más adelante en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14, Pablo dice, pero el hombre natural, y cuando habla de hombre natural, habla el hombre sin Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces solamente Dios puede confirmar el evangelio en una persona. Y vemos aquí la obra de Dios en todo lo concerniente a la salvación. Cuando el testimonio acerca de Cristo llega a nuestra vida, es que nos hacemos participantes de la gracia de Dios. Alguien puede escuchar muchos testimonios, muchas prédicas, leer muchísimo, pero solo cuando el testimonio de Cristo es confirmado en la persona y lo recibe por gracia, nace a una nueva vida. Más adelante Pablo disertará acerca de los mensajes elocuentes y la sabiduría del mundo, que no tiene ningún poder para transformar a nadie. Recordamos, ¿verdad?, cómo Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo?, dice Nicodemo. No te maravilles, le dice Jesús. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, es una obra sobrenatural. En otras palabras, nacer de nuevo no consiste en escuchar el Evangelio. Se requiere el Evangelio. Pero no por escucharlo quiere decir que ya la persona nació de nuevo. Ni siquiera consiste en hacer una oración para recibir a Cristo. Nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo confirmando el Evangelio de Cristo en el corazón de la persona. Y Pablo da gracias a Dios por esa realidad de haber confirmado el Evangelio en los cristianos ahí en Corinto. Misma realidad que aplica a todo cristiano en todo el mundo y en toda época. E insiste. Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les falta? Nada. Y si no les falta nada, Entonces, ¿por qué están viviendo como viven? De alguna manera está anticipando esto Pablo. Mientras ellos esperaban el regreso de Cristo, nada les faltaba. Y esto habla de los beneficios presentes de haber creído en Cristo. Poseen el conocimiento. Poseen también los dones necesarios para vivir la nueva vida en Cristo. Y obviamente no se refiere a que todos en la iglesia contaban con todos los dones. Lo que les está informando es que en Cristo tienen todo lo necesario para vivir la nueva vida. Y que como iglesia también se van complementando esos dones para ayudarnos unos a otros a vivir la vida que glorifica a Dios. Tenían todo lo necesario para vivir una vida plena y libre de todo amor al mundo. ¿Qué andan buscando en el mundo? ¿Por qué andan imitando las maneras del mundo? De cierta manera les está diciendo. Sabemos que esta no era una realidad en la iglesia ahí en Corinto. No era una realidad que ellos vivían una vida libre, ¿verdad?, de todo amor al mundo. Porque si leemos más adelante toda la carta, vemos todo lo contrario. Vemos cómo el mundo se había infiltrado en la iglesia. La iglesia había adoptado de alguna manera la filosofía, las maneras del mundo. Y ese era gran parte del problema ahí con ellos. Pablo dice que mientras llegue la perfección, no han sido dejados a la deriva, sino que disponen de todo lo necesario para vivir conforme a la voluntad de Dios. Les hace ver que en el aquí y el ahora estaban completos, abundando en todos los dones de Dios, de manera que no necesitaban nada más. Y de esta manera debían tener contentamiento, debían tener seguridad hasta que llegara el día del Señor. Esperando, dice la segunda parte del versículo, o aguardando anhelantemente la manifestación de Cristo. Mientras se revelaba el Señor Jesucristo, es decir, el día cuando le verían cara a cara en toda su gloria, el día de su regreso, debían vivir esperando ese regreso. Pero no es una espera pasiva, sino activa. Aquí habla de aguardar con un anhelo, viviendo para Dios, de acuerdo a esa nueva realidad en sus vidas. Apartándose de todo lo mundano. Ese vivir en esa espera es vivir en la seguridad de que el Señor regresará por su iglesia, y mientras tanto su iglesia se ocupa en su salvación con temor y temblor. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. Se ocupa en su salvación con temor y temblor. Porque el versículo no dice cuida su salvación. Dice se ocupa. Es una espera que demanda de nosotros estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. La gracia otorgada en Cristo al santificar a los creyentes, que incluye los recursos necesarios para vivir esta vida agradándole a Él, también se extiende hacia el futuro. Vivimos en el aquí y el ahora con la expectativa de nuestro encuentro con Él. debemos vivir ante esa expectativa y eso cambia, ¿verdad?, la perspectiva de nuestra vida. Un comentarista dice: nos sentimos agradecidos por la gracia de Dios en el pasado, procuramos ser responsables en el uso de la gracia presente, pero nuestro mayor gozo es mirar hacia la gracia futura. Sabemos quiénes somos, vivimos de acuerdo a eso que somos y con los recursos que tenemos en Él, ante la expectativa de nuestro encuentro con Él. Esa es la vida cristiana. Habla de una expectación tal como la deberíamos tener todos los cristianos. Vivir a la luz del regreso de Cristo. Apocalipsis 22, 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esa es la espera anhelante que debemos de tener todos los creyentes, porque el momento que quitamos, ¿verdad?, nuestros ojos de la eternidad, nos aterrizamos. Nuestra perspectiva de las cosas cambia, nos empiezan a preocupar todas las cosas que suceden aquí en esta vida y que son horribles, ¿verdad?, en gran parte. Muchos de los problemas que la iglesia de Corinto experimentaba se debían a que estaban muy, pero muy aterrizados. Y siempre que esto suceda, habrá conflictos internos, habrá conflictos en la iglesia, habrá conflictos relacionales. ¿Por qué? Porque la carne dice: dame. Porque el vivir de acuerdo a las circunstancias terrenales es vivir bajo temor, queriendo tener el control de lo que no tenemos control. Y empiezan los conflictos, o se agravan los conflictos. Entonces estos hermanos veían todo con una perspectiva terrenal. Y es por eso también que batallaban con el pecado sexual. Con buscar el propio provecho, con conflictos y divisiones personales. A través de todo el Nuevo Testamento somos exhortados a vivir a la luz del regreso de Cristo. ¿Y cómo debe ser ese vivir con la expectativa del regreso de Cristo? En santidad. En santidad. Hemos sido santificados y llamados para vivir en una vida congruente con eso que ahora somos. Pero, ¿cómo sé si la voy a lograr? Está muy difícil. Fíjense, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor, mediante su gracia, quien nos garantiza que llegaremos al final. Es decir, Dios no solamente nos introduce a esta nueva vida, nos mantiene en esta nueva vida. Si dependiera de nosotros, no llegaríamos muy lejos, algunos poquito más lejos, ¿no?, y otros menos, pero no llegaríamos muy lejos. Así que Pablo no confía en los corintios, sino en Dios, que los confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Nunca los dejará. Los mantendrá de pie. Eso quiere decir confirmar. Los sustentará. No por un rato. Hasta el fin. Hasta el fin. Podrán ser atacados. Podrán ser sacudidos, caerán, pero Dios los sostendrá hasta el fin. Y sabemos, ¿verdad?, que la iglesia desde el principio sufrió ataques. Pablo advirtió a la iglesia ahí en Éfeso que aún dentro de ellos se levantarían falsos maestros. Todo el Nuevo Testamento nos habla de esos ataques que sufrió la iglesia desde el principio y que no han cesado a través de los siglos. Pero Dios la ha preservado por su gracia, poder y debido a su fidelidad. Si la iglesia dependiera del hombre, hace mucho tiempo que ya habría desaparecido. Así que la espera anhelante no es en vano, pues Dios promete confirmar a los cristianos hasta el fin. La vida cristiana, como ya les dije, no es nada fácil. Es muy exigente. Y prueba de ello son los mismos hermanos ahí en Corinto. Pablo ve la necesidad de reprenderlos fuertemente y exhortarlos, ¿verdad?, a regresar, a vivir una vida congruente con su posición en Cristo. Sin embargo, les asegura que los sostendrá firmemente hasta el fin. ¿El fin de qué? Ahí mismo lo dice la segunda parte del versículo, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, o lo que es lo mismo, para presentarlos sin nada que reprocharles en el día en que Cristo regrese, es decir, sin culpa alguna. Uy, pero ¿cómo puede decir eso Pablo de una iglesia que estaba plagada de fallas, de pecado, de actitudes carnales? Si algo había, eran cosas que reprocharles, que reprenderlos por. Pero aquí dice, para que seáis irreprensibles, o sea, que no haya reproche alguno contra ustedes en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eran culpables de favoritismos, de tolerancia al pecado, de egoísmo, de querer tener la preeminencia, de falta de amor y tantas otras cosas. Pero desde el punto de vista de la santificación posicional recibida en Cristo, sus pecados estaban cubiertos por la sangre de Jesús. Por encima de las circunstancias, Pablo está viendo a la iglesia de Cristo que él compró por su propia sangre, santa y sin mancha, sin culpa, sin culpa. Oye, pero había mucho que culparlos, ¿de qué culparlos? ¿Sí? Si ves a tu propia vida, hay muchas cosas de qué culparte. Y que si te presentas delante de Dios un día, el día que estés en su presencia, no tendrás ninguna excusa. Nada habrá que valga. Aún tus buenas obras que quieras sacar, ¿verdad?, del archivero, decir, Señor, pero yo hice todo esto. Bastaría una sola de tus faltas, de las muchísimas faltas, para ser declarado culpable. Así es que no quiere decir que los corintios son irreprensibles en sí mismos. Pues como deja ver más adelante, eran todo, ¿verdad?, menos irreprensibles. Para eso les escribe, para reprenderlos, para exhortarlos. Lo que implica es que en Cristo han sido lavados, han sido santificados y justificados, de tal manera que serán presentados santos, sin mancha e irreprensibles en el día del Señor. Fíjense lo que dice en Colosenses 1, busquen ahí Colosenses 1, 21 y 22. Dice Colosenses 1, 21, Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Común y vil, extraños, enemigos, reconciliados con Dios por la persona y obra de Cristo, para ser presentados delante del Padre, santos, irreprensibles y sin mancha. Esa es la seguridad del cristiano. Esa es la gloria de Dios en Cristo. Esta es una maravillosa verdad. Imagina estar delante del gran juez y que al examinar tu expediente solo vea la sangre de Jesús cubriendo todos tus pecados. Y que diga, aquí no hay ninguna cosa en tu contra. No es absolución de los pecados nada más, es declarar completamente justo, como si nunca hubieras pecado. Si has puesto tu fe en Cristo, no habrá nada que reprocharte. Y insisto, no porque no hayas hecho nada malo, sino porque Cristo te habrá cubierto con su justicia y todos tus pecados habrán sido pagados en su totalidad por su muerte. Cuando llegue el día del Señor, Cristo presentará una iglesia gloriosa, una iglesia santa y sin mancha, como dice en Efesios 5:27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo va a presentar. Esa era la iglesia ahí en Corinto. A pesar de ellos. Y esa es la seguridad del cristiano. Su salvación no depende de sí mismo, sino de la gracia y fidelidad de Dios. Como dice el versículo 9, fiel es Dios. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Los corintios no eran muy fieles, ¿o sí? De manera que si había alguna esperanza en ellos, tenía que provenir de una fuente distinta a su propia capacidad para vivir una vida completamente santa. Pero esa es la buena noticia. Ese es el evangelio, que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Por el cual, dice, fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Toda su esperanza y la nuestra descansa en el carácter de Dios, que es fiel. Dios cumplirá lo que promete. De manera que los que han sido llamados a pertenecer a la familia de Dios en Cristo pueden estar seguros que no serán abandonados, no serán dejados en el camino. Y sí, es como que somos muy dados a decir que Dios es fiel. Es una expresión muy común, ¿verdad?, entre nosotros. Dios es fiel. Y generalmente lo decimos cuando se cumple alguna petición que le hacemos o nos vemos favorecidos de cierta manera. No, pues Dios es fiel, me concedió esto. ¿Sí? Pero aquí la fidelidad de Dios no tiene nada que ver con nosotros, sino consigo mismo. Ese es su carácter. Fiel es Dios. Es por Él que los cristianos fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Y cuando Dios llama a alguien a la salvación, es fiel a ese llamamiento. Es decir, esa persona es salva porque Dios así lo determinó y permanece salva porque Dios no cambia de parecer. Ahora sí, mañana ya veremos, ¿verdad? A ver cómo amaneces. ¿Sí? Es Dios quien ha llamado a los cristianos a la comunión con Cristo. El hombre ni siquiera se acercó. Claramente lo dice en Romanos capítulo 3. No hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. Pablo no iba buscando a Dios cuando se convirtió. Se topó con el Señor. Tuvo un encontronazo con Él. Y no lo dejó pasar de ahí. Dios no lo dejó pasar de ahí. Así que la seguridad de los hermanos ahí en Corinto como la nuestra, no está sustentada en nuestra capacidad para mantenernos fieles a Dios, sino en su propia fidelidad. Porque Él es el que nos ha llamado aparte. Él nos ha llamado para tener comunión con Jesucristo por la fe. Por la fe en Él como Señor y Salvador. Y nadie que haya sido llamado a la comunión con Cristo, será arrebatado de su mano. Palabras de Jesús, Juan 10, 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quieres seguridad? ¿Querían seguridad los corintios? Ahí está. Ah, entonces quiere decir que haga lo que haga, ya estoy asegurado. No quiere decir eso. Oye, pero los corintios pues traían sus cosillas ahí. ¿Y cómo los asegura en Cristo? Está hablando de verdaderos creyentes. El llamado es a la comunión con Cristo, es decir, a una unión común, a tener en común algo. El cristiano está unido a Cristo por la fe, pero además tiene en común una nueva vida que se manifiesta en esa separación del pecado y del mundo, una vida no perfecta, pero una vida que va progresando en santidad. Porque si no existe eso, entonces no hay comunión. No hay nada que lo una. No hay nada común entre los dos. Es decir, yo puedo estar seguro de haber sido llamado a una relación con Cristo. O mejor dicho, yo no puedo estar seguro de haber sido llamado a una relación con Cristo si no mantengo una relación estrecha con Él. El testimonio de la fe verdadera es una vida de continua transformación. Ese es el testimonio de una fe verdadera, una vida de continua transformación. Y esa era la confianza que tenía Pablo en que la iglesia en Corinto iba a salir adelante. Porque Dios les había dado los recursos y Dios estaba interesado y estaba comprometido, no más interesado, sino comprometido a ayudarles a superar estas situaciones y salir adelante. Y la evidencia de que estamos en la fe es precisamente que existe el deseo de obedecer a Dios como respuesta a su misericordia y gracia. Y esto necesariamente se traduce en transformación y madurez. Pablo quiere que los verdaderos creyentes recuerden quiénes son en Cristo y a qué han sido llamados. Ya que han sido llamados a la santidad, entonces que se vea, ¿no? Por un lado, que no padezcan de amnesia de identidad. Si son lo que son en Cristo y tienen todo lo necesario para una vida que agrade a Dios, entonces que actúen de manera congruente a esa nueva vida. Si habían descuidado su vida espiritual, esta afirmación los haría recapacitar, arrepentirse y dejar su letargo para volverse a Dios de todo corazón. Pero al mismo tiempo, Pablo invita a una reflexión. Una reflexión a todos para que analicen si realmente están en Cristo. Porque como dije la semana pasada, una cosa es padecer amnesia de identidad, de repente perder, ¿verdad?, la perspectiva, no acordarnos quiénes somos. Pero otra muy distinta es padecer de confusión de identidad. Es decir, creer que somos lo que no somos. Y eso está peor. ¿Sí? Porque aquel que cree ser lo que no es, está engañado. Y así engañado se va a ir al infierno. Y eso es lo terrible, ¿verdad?, de muchas de las llamadas congregaciones, iglesias a nuestro alrededor, que le aseguran a la gente que son salvos porque pasaron, hicieron una oración, porque cargan su Biblia, porque cualquier cosa, ¿verdad?, porque dan testimonio, por cualquier cosa. Y dicen, no, ya hay fiesta en el cielo, tú ya eres salvo. Y su vida no da ninguna evidencia de que han sido transformados por el poder de Dios. Ah, pero ya son salvos. Esa es confusión de identidad. Entonces Pablo quiere que estén bien seguros de que están en Cristo. Y valdría la pena, ¿verdad?, que tú te preguntes si puedes asegurar que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor. Si reconoces que has pecado en contra del único y verdadero Dios, que es santo y justo, y que tiene todo el derecho por ello mismo de enviarte al infierno para siempre. Preguntarte si entiendes que Jesucristo, Dios hecho carne, vino a vivir una vida perfecta que tú no podías vivir, y que sin merecerlo fue a la cruz a morir en tu lugar para pagar por tus pecados. ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? ¿Y has abrazado el regalo de Dios en Cristo para salvación? Si no es así, es importante que lo consideres y que atiendas el llamado de Dios. Que lo atiendas. ¿Qué haremos?, le preguntaban a Pedro cuando estaba predicando ahí en Pentecostés. ¿Qué haremos ante toda esta situación? Arrepiéntanse y crean en Jesucristo para salvación. Pero no te engañes creyendo que eres algo que no eres. Ahora, si ya eres, arrepiéntete de no vivir a la luz de eso que eres y confía en aquel que es fiel. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por ese gran amor con el cual tú nos has amado al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Por aquellos, Señor, que por tu gracia hemos creído en Él como nuestro Salvador, único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor, a maravillarnos de esa verdad, pero no solamente quedarnos en ese sentimiento, sino a vivir de acuerdo a esa realidad. Perdónanos por cada ocasión en que hemos fallado en vivir conforme a la identidad que tú nos has dado en Cristo. Y guíanos, Señor, en el camino de la salvación, recordando cada uno de los recursos que tú nos has dado por tu Espíritu Santo para vivir esa nueva vida. Al tiempo que te pedimos, Señor, todos juntos, que traigas convicción de pecado, justicia y de juicio sobre aquellos que aún no han nacido de nuevo, para que arrepintiéndose vengan a ti y reconozcan a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Quita toda resistencia, Padre. Dales vida. Vida para que respondan a ese llamado. Te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les recordamos entonces grupos de estudio bíblico este miércoles, mujeres, varones.